Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Maider Uriarte.
Zer moduz, eguerdiko amabiak eta zazpidira Gipuzkoako kare nagusia entzuten ari zarete Onda Baskan eta gaur egun berezia daukagu zuekin igarotzeko. Hain zuzen ere, errez saio berezia izango dugu eta pixkan nagitxo, bilidea, esan behar duzugu. Euria dala eta esan dugu zergatik ez ezagutu hemen Donostia. Ditugun hemen Donostian ditugun pertsonak, gertaera, gertakizunak, Donostiaren historia beti juten gehala eta ezagutu behar ditugu noski Gipuzkoako beste hiri, beste herri batzuk, baina gaur Donostia hautatu dugu eta lehenik eta behin ezagutuko dugu herriaren, hiriaren historia argazkien bitartez. Eta ostera, gainera, badakizue oso herri, hiri aberatsa dela gure Donostia, baina zergatikan pertsonak daudelako bertan, hainbat herrialdez osaturiko hiria delako. Eta herrialde hauek nola azaleratzen dira? Ba, etxeen bitartez, badakizue, seguren ez zegoen auzoan badagoela Extremadurako etxea, Galiziako etxea, ba, hauek, igande honetan, ospatuko dute haien eguna, eta guk onera ekarriko ditugu behintzat batzuk, eta berria izango den Kastilla-La Mantxako etxeko zuzendaria. Hori, minututxo batzuk barru, baina momentuz, gogoratu, 6-8-0-5-1-4-1 da gure zenbakia konektatzeko, irratiarekin konektatzeko dakatzoten bidea. Eta galdegin nahi nizuen, jakinda Donostia hainbat herrialdez osaturik dagoela, ea zeuek donostiarrak zehazten, zeuen gurasoek etxetik, herritik joan behar izan zuten eta ona heldu ziran. Contadnos en el 638052141 en este día que vamos a hablar de la importancia de las casas regionales. Si vosotros sois migrantes, si habéis venido de algún otro lugar del estado, del extranjero, si vuestros aitas y vuestras amas tuvieron que venir aquí a Donostia por trabajo, compartamos esas historias con el 638052141. Baina lehendu bizi, beti bezala, herri zerri honi erritmoa jartzeko Gorka Prior eta Maigi Garmendia.
Hoy he levantado con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí. Y sigo siendo un tipo raro que las cosas raras me hacen feliz. No ha cambiado nada y sigo así.
Fluyen los días contigo. Pongo este tema y me río de todo lo que fuimos.
Seguimos siendo los mismos, aunque nos cambien de sitio, cada uno en su camino. No te cansas ya de este ambiente, los mismos bares, mismos días, misma gente. Y es que ya no me hacen gracia sus chistes, sabiendo que unos van y vienen y otros no existen.
Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer.
Yo me he levantado con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí. Y sigo siendo un tipo raro al que las cosas raras le hacen.
Quieres salir.
Hace tiempo que los míos ya no queman, rueda por ahí. Malmo con su crew, Besma con su beat. Se preguntan los chavales qué es lo que se cuece por la street. Dicen por ahí que han sacado un hit.
Y al final, cuando lo sacan, resulta que a nadie encanta. Lloran en la limo, se hacen otro tema, porque lo importante
es matar la pena. Yo me levantado con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí. Y sigo siendo un tipo raro que las cosas raras le hacen feliz. Me levantado con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí.
Esan bezala, 6-0-5-1-4 zenbakira gaurko mezuak horrekin zerikusia dakatenak. Beste herrialdetatik Donostira bizitzera etorri direnen testigantzak edo senideenak, eta hain zuzen ere, kasu hori oso ondo esagutzen du gure kideak Ester Fernandez, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Hasta aquí vinieron tus aitas, tu ama y teta.
Sí, los dos, de hecho, cada uno de un sitio distinto. Uh-huh. Fíjate, mi amacho es gallega, es de origen gallego, y mi aita es de Zamora, de Castilla y León. Uh-huh. Bueno, pues los dos vinieron aquí a trabajar hace muchos años, se conocieron aquí, y aquí se quedaron, y aquí nacimos.
¿Y aquí Esther?
El resto de la prole. Pero sí, sí, es verdad que cada uno viene pues con sus costumbres, con sus tradiciones, se han adaptado perfectamente a Euskadi, lo unieron todo, lo que traían de allí, con lo que aprendieron aquí, y la verdad es que, oye, son las raíces, y yo creo que siempre nos queda ese puntito. Fíjate que me hacía mucha gracia porque con mis amigas en la cuadrilla, cuando éramos pequeñas, pues claro, llegaba el verano y nos íbamos de vacaciones al pueblo de mi padre. Es verdad que a Galicia no quedó tanta familia allí, claro. Ya no íbamos en verano, pero en Zamora sí, en Zamora, en el pueblo de mi padre, que es un pueblo muy chiquitito, es una aldea muy pequeñita de la comarca de Aliste, muy cerquita de la frontera ya entre el Estado español Portugal. Y Portugal. Bueno, pues en esa zona íbamos todos los veranos allí. Entonces yo era de las de, ¡ay, me voy al pueblo en verano!
Bye.
Entonces es verdad que aquí hay unos cuantos que teníamos pueblo en verano y otros que no había pueblo en verano, pero hacían otro tipo de vacaciones. Entonces luego llegabas y, bueno, yo tengo recuerdos muy bonitos de ese momento del verano, de ir al pueblo. Y la verdad es que, oye, los orígenes son los que son y yo me siento muy orgullosa de mis orígenes.
Oh. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Gorka, está todo este
estaba
tío,
atenta, estaba atenta ahí.
Joban, Inés, beste taldekoa, beti izan dut invidia punto choriz, soy niña sin pueblo, ¿no? No voy al pueblo, eta gero gatzen dituzten lagunak, nire klasean adibidez asko, joaten zian, Acebora, bertan, ez dakit, altzakoa naiz, bertan gune hortako hainbat pertsona bizi dira gunean, eta karo nire klasekidea juten zian ara, eta esagutzen ziran, lagun berdinak zituzten herrian, eta beti zan da como, envidia.
Bueno, es otra forma, sí, diferente, pero es verdad que sí estábamos un poco en la cuadrilla, los que teníamos pueblo y nos íbamos en vacaciones al pueblo, los que no tenían pueblo, pero que igual se iban de vacaciones, pues de camping o con sus aitas por ahí a visitar mundo, y eso sí, qué bonito que nos escribíamos cartas en verano. Ay, cuántas cartas de mis amigas me llegaban al pueblo, ¿eh?
Claro, soy polita. Joder, animatzen dira gure entzuleak. 6-8-0-5-1-4-1. Jakin nahi dugu, zuek herria bisitatzen zenuten alako historia politak dituzuen. Eta abida, Ester, edu zaigu mezu bat. 6-8-0-5-1-4-1 zemakira audiozko mezu bat. Ay, como los agradecemos.
Sí, sí, sí. Vamos a escuchar.
Escuchamos.
Egunon.
Ay, kaixo, egunon.
Pues yo, mis aitonas se fueron con los niños de la guerra y tuvieron a meditar en Kharkov.
Anda.
Que telita con lo que está pasando ahora. Pero bueno, la antigua URSS. Un besi.
Mira. Bueno, qué lejos este oyente. Los ninis, que hemos vuelto a recuperar.
Sí, sí. Ese especie de irrinchi raro.
Ay, sí.
Identifica.
Pero bueno, lejos se nos ha ido este oyente, pero bueno, tenemos de todo, Lejos y cerquita, contadnos vuestras experiencias. ¿Teníais pueblos de pequeño? ¿Ibais al pueblo a las vacaciones? Bueno, pues contadnos.
Las anécdotas.
638-052-141. Y si son con mensajes de voz, pues lo agradecemos infinitamente.
Eta ezakit, badakigu niniaren herrira ez gera helduko kotxez, baina errepideen egoeraren berri eman behar dizuegu. Eta agian gertuko herritxo bat, aipatzen baldin badezute, startupiok animatzen gea.
Bederatziak tamar, uda este datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia.
Bueno, leno gondo naiz, bueno, badakizue gaur goizean Azpeitira joan naizela, bai? Eta euria bai, baina istripurik, zala jarraitzen duguna, lasaia?
Bueno, badago puntutxo bat, Eusko Jaularitzako segurtasun zaiak AP8an Irunen kontuz gidatzeko eskatzen du, han Bilbon orantzkoan autoilarak sortu dira, beraz, kontuz zonalde horretan. Bestalde bidelanek obrak egiten ari diren hainbat punturen berri eman digu eta egunero bezala AP8an hasiko gara, Astigarragan, Eskerreko Erreia Behobian orantzkoan moztuta dago Aginastegi tunelean lanak egiteko. Elgoibarren egun osoan zehar ere Eskuineko Erreia Behobian orantzkoan itxita dago Espondako lanengatik. Arrazoi berberagatik Deban arratsaldeko 7ak arte Behobian orantzkoan Eskuineko Erreiatik ezin da pasa. Eta Irunen gaueko 10etatik goizeko 4etara Behobian orantzkoko erreiak txandaka moztuko dira espirak bir jartzeko. Orain AP batera pasatzen gara, Elgoibarren egun osoan zehar Gasteiz norantzkoan Eskerreko Erreiatik ezin da pasa Espondan lanak egiteko. A636 errepidean Antzuolan arratsaldeko ordu biak arte Eskerreko Erreia moztuta dago Behobian orantzkoan seinalea konpontzeko. Eta azkenik Beasainen arratsaldeko 4etatik bihar eguerdiko 12etara Eskerreko Erreiak moztuko dira bi norantzkoetan segurtasun langa konpontzeko.
Eskerrik asko. Venga, gero arte.
Agur.
Leio bat berat, aliu bat kanpora. Errepidean gaur berriz, abesti berri bat irazekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura.
Onda Vasca Conecta.
Altzaudal kiroldegi berria, igerileku estaliak, azken belaunaldiko makinez hornitutako gimnasio zabala, kirolanitzeko pistak, ziklo indor aretoa eta jarduerak, eta laizter, aire zabaleko igerilekuak ere. Sartu zure kirol txartelarekin, eta altzan bizi bazara, sarrera kuotarik gabe 2022an. Ez itxaron gehiago eta zato zure auzoko kiroldegi berria ezagutzera. Informazio gehiago donostiakirola.eus webgunean.
¿Has pensado que en cualquier momento tu pareja, hijos, familia o amigos pueden necesitar una transfusión de sangre? Piensa que si la transfusión es un derecho de todos, la donación de sangre es una responsabilidad compartida. Te necesitamos a ti. Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa. Manuel Lecuona 3, Bajo, Donostia.
No seas uno más, sé tú mismo. En Sastrería Aldabalde Trecu nos gusta escucharte. Cada novio, padrino o invitado es único y especial. Te escuchamos y reflejamos en tu conjunto tu personalidad. Cientos de opciones en nuestro establecimiento, trajes de confección y a medida. Calle San Francisco número 5 de Gros. Pide cita en el 943-285056. 39 años de experiencia nos avalan. Aldabaldetrecu.com.
Donostiako Marina kalean, arregi tapiztegia 70 urteko esperientziarekin. Moketak, hormatako oialak, neurrira egindako sofak, baita sofa zaharren konponketa ere, gortinak, estoreak, oestalkiak, tapiztegi munduan dena egiten dugu. Arregi tapiztegia, Marina kalea 3, Donostia, 943-46-0006, telefono zenbakian.
Onda Vasca Conecta. Kale Nagusia, Maider Uriarte.
La noticia cultural del día de la mano de Baserria Kilómetro Cero. Eguneko kultur berria, Baserria Kilómetro Zeroren eskutik.
Beldur pauso bako bukatzen etorri nahi, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez.
Lo hemos dicho, herri programa especial desde Donostia, pero más o menos, si me estoy viniendo un poco arriba, conocemos nuestra ciudad, aunque... ¿Cómo crees que era a finales del siglo XIX? Esa época en la que se derribaron las murallas, época de cambios, de hábitos, por un lado, de la ciudadanía y de la que, por suerte, pues podremos saber algo más gracias a la colección de fotografías privada del que fue empresario y edil donostiarra José Brunet Bermingan. Él no se dedicaba a la fotografía, pero la pasión le llevó pues a retratar la capital guipuzcoana y también distintos lugares, ¿eh?, de Goierri y alrededores. Ahora todos esos negativos perfectamente conservados ven la luz, se pueden ver en la exposición titulada Aurrera Eginez, Progresando. Y nosotros, pues queremos acercarla, ¿eh? La tenéis en Koldo Mitxelena por un lado, pero a través de las palabras, a través de las ondas, sobre todo con la comisaria de la exposición, Lola Horcajo, vamos a intentar acercaros a esta figura y la Donostia de aquella época. Eguerdión, Lola, ¿qué tal?
Eguerdión, y muchísimas gracias por contactar conmigo para que os cuente un poquito, aunque tú lo has contado perfectamente, en qué consiste esta exposición fotográfica de un centenar de fotografías que está en el Koldo Mitxelena desde la pasada la semana hasta el próximo 30 de julio, o sea que tenéis tiempo, pero bueno, no os lo perdáis porque de verdad creemos que merece la pena. Todos los que están pasando por allí nos transmiten su satisfacción, pero también su emoción, y a nosotros también nos emociona ver cómo era nuestra ciudad y cómo eran sus gentes en aquel momento, como has dicho tú, desde mitad del siglo XIX, pues hasta finales, que es la época que retrató José Brunet Bermingan. Una sociedad en total transformación, con unos cambios que a través de ese centenar de fotografías vamos a poderlo ver.
Hemos hablado de esa buena acogida, lo que dices, ¿no? Supongo que ver una ciudad que no se parece físicamente a la que conocemos y que a la vez sea la misma tiene que ser impactante.
Pues sí, la verdad es que decimos, bueno, nos preguntaban, ¿vosotros sabíais que la ciudad era así? Dijimos, hombre, como historiadores... sí sabíamos que San Sebastián era toda una marisma, cómo se ganaron los terrenos al mar. Es decir, en las aguas del Urumea llegaban hasta la calle San Marcial. Vale, lo sabíamos, pero verlo en una fotografía, que efectivamente aquello era, por ejemplo, la playa de Amara, pues
la playa de Amara, ¿eh? ¿Quién lo diría
ahora? La
playa
de Amara. Estaban construyendo la avenida, ya habían llegado en el ensanche desde el bulevar, cuando se tiran las murallas, hasta la avenida, pero por detrás de la avenida, en la calle San Marcial, aquello era una playa fluvial, pero una playa completamente. Entonces, todo el esfuerzo que supuso el encauzar el río, por supuesto, pero luego el rellenar esos terrenos con los medios que había en el momento, pero había un tren que pasaba desde Gros con las arenas, iba rellenando poco a poco, vemos en la siguiente igual instantánea, ya se ha rellenado desde calle San Marcial hasta calle Arrasate. Dices, bueno, o sea, qué obra tan monumental, y bueno, y qué suerte hemos tenido de que hubiera un testigo de excepción, José Brunet, que le daba tiempo para todo, por lo visto, porque este hombre era edil donostiarra, era un empresario, que tenía una fábrica de botellas en el antiguo, en sus terrenos que compró en Ondarreta, terrenos del caserío Ondarreta, donde puso la fábrica de botellas de vidrio, y bueno, el antiguo, por ejemplo, es una zona que está muy bien documentada en la época, por supuesto, anterior a la construcción del Palacio de Miramar, cuando todavía estaba allí el fortín carlista, que se ve. Sabíamos que había un fortín carlista, pero verlo tan claro y tan bien fotografiado, o sabemos que la iglesia del antiguo, antes de bajarse, estaba arriba, pero no había túnel. Vemos cómo se construye el túnel. O sea, verdaderamente es una exposición que hicimos un centenar, pero un centenar de ventanas abiertas al siglo XIX, donde vemos esa ciudad en cambio completo. Y explicados, bueno, hemos intentado explicarlo lo más claro posible, pues para que se entienda muy bien lo que estaba pasando en cada lugar que está fotografiado. Y además es una ciudad en obras. Porque
siempre en obras, ¿eh? Sí, eso no ha cambiado.
Bueno, eso no ha cambiado. Pero yo qué sé, pues vemos el Buen Pastor, no el Buen Pastor ya como lo conocemos o como lo conocieron, ya como inaugurado, todavía sin la torre, todavía rellenándose los terrenos. Entonces, bueno, pues eso está pues muy bien verlo, porque nos escenifica cómo era esa ciudad, eso, en cambio, había una turista inglesa que pasó por San Sebastián en el verano de 1866 y escribía a aquella señora que San Sebastián iba seguro que iba a ser una maravilla, un segundo Biarritz, pero que por el momento era un amasijo de escombros, maderas, etcétera. Pues normal. Digo, bueno, si vuelve ahora Lady Herbert, han pasado casi 150 años, ¿no? Seguimos con muchas obras, pero bueno, el entorno ha cambiado totalmente.
¿Y qué sabemos? ¿Podemos saber de dónde le viene a este hombre la pasión por la fotografía, por la que conocemos todo esto que nos estás contando, Lola?
Bueno, la verdad es que en aquel momento eran muy pocas las personas que tenían una máquina de fotos, pero claro, yo creo que él se quedó maravillado como hombre pionero, innovador. Él era ingeniero de formación, y yo creo que se quedó maravillado por el nuevo el invento revolucionario que supuso la fotografía. Era casi una aspiración de la humanidad poder dejar constancia del momento vivido y convertirlo ya en una memoria del pasado cuando lo estás viendo. Entonces, el poder tener un testimonio veraz, pues eso, era verdaderamente una aspiración. Y el siguiente milagro que hace la fotografía es poderlo reproducir. Porque a diferencia de un retrato pintado por un pintor, que los tenían, y claro, ellos también tienen retratos de pintor, pero el poder tener copias, eso era el arte de la fotografía, de la cual es completamente el contemporáneo. Entonces, otra cosa muy interesante que está en la exposición es su cámara fotográfica. Anda. También se ha conservado. Y bueno, pues este hombre salía con aquella máquina de fuelle con su trípode y ya logró unas instantáneas, pues yo qué sé, pues eso nos lo dicen también fotógrafos que ven la exposición, que desde el punto de vista artístico, pues son unas tomas fantásticas por la perspectiva que tienen, el punto de vista como lo toman, el movimiento que le imprime, precisamente el que estén, por ejemplo, estos obreros o un desfile militar por la avenida. O sea, capta el momento y el movimiento, con la dificultad que tenía pues en lograr que, sin embargo, todo estuviera quieto durante unos instantes para hacer la toma. Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que lo vais a observar. Y luego, por otra parte, la grandísima suerte de que se hayan conservado los cristales negativos, porque en la calidad de las fotos, que a la resolución que tienen, la calidad que tuvieron en su día y cómo han estado conservados, que han estado conservados bien hasta que hace unos años están ya restaurados y digitalizados en el Archivo Real y General de Navarra en Pamplona. Que con lo cual, con esas copias digitales, luego pues ha sido el otro comisario, Juanjo Fernández de Ovide, el que ha hecho una limpieza digital de cada una del centenar de fotos, procurando eliminar defectos que quitaran visibilidad, y que por el paso del tiempo, pues claro, esos cristales también se han podido rayar, algunos se han roto, o sea, claro, es lo que ha ido llegando, pero ha llegado todo en buena calidad. José Brunet tuvo varios hijos y fue su hijo Ubaldo el que conservó la colección y la incrementó, porque él también siguió con esta afición a la fotografía. Y luego, que bueno, que quedaran guardados en Villaflora, en la casa de su hija mayor, que era Flora Brunet Goitia, en Tolosa, y que cuando esa casa ya se quitó hacia 1976, pues hubo uno de los nietos con capacidad para guardar todas aquellas cajas con los negativos, que hay que empezar por tener sitio.
Claro.
Y que llegarán, bueno, pues han llegado hasta nuestros días, y luego nosotros la suerte que hemos tenido de conocerles, de que ellos lo hayan cedido de forma totalmente desinteresada y generosa, y que luego haya sido Fomento de San Sebastián y Diputación de Gipuzkoa los que hayan tenido la resolución de apoyar este proyecto y que se pueda ver ahora en el Coldo Michelena.
Y después, Lola, ¿dónde irán estas fotos? De momento tenemos hasta el 30 de julio para poder disfrutar de la exposición, pero ¿a posteriori?
Pues no lo sabemos. La verdad que ha sido un tema que se han planteado al pensar en la exposición, porque la verdad sí que pueden ir a casas de cultura para hacer igual exposiciones por barrios. Se puede dar, yo creo, que varias salidas, porque, claro, las fotos están simplemente en un cartón pluma que se despega de los paneles donde están puestos ahora y se pueden conservar perfectamente. O sea, no es que se al quitar la exposición se destruya la foto, en absoluto, no. Porque las reproducciones son también muy buenas y creemos que se pueden ver en otros lugares.
Claro, porque lo bonito cual es que siga viva, ¿no?, la exposición.
¿Perdona?
Que lo bonito es que siga viva, que
efectivamente,
con lo que está generando, además.
Sí, claro que es importante que siga viva, porque la gente, además, va descubriendo incluso nuevas cosas, que eso también estamos muy contentos, porque la parte de San Sebastián, vamos a decir que creemos que está bien documentada y que identificamos pues todos los puntos. Pero hay algunas fotos, por ejemplo, hay una muy bonita de las aguadoras, y decimos, bueno, pues mujeres con herradas sobre la cabeza cogiendo agua en una fuente, ¿no? Y hablamos de la importancia que tenía este trabajo de la mujer en cuanto a la importancia que tenía la salubridad de las aguas, ¿no? Porque si no, pues no había salud, porque se propagaban cantidad de enfermedades contagiosas por las propias aguas. Entonces, la importancia de llevar agua, pues que fuera saludable para beber. Entonces, esa fuente, decimos, una fuente. Bueno, pues ya sabemos qué fuente es gracias a un visitante de la exposición que ya la semana pasada dice, bueno, yo sé que es esa fuente, aunque ya no está igual, está en Hernani. Entonces vamos aportando nuevos datos. La fuente de San Hernani no es la fuente que sigue estando, la fuente de Leoca, pero es la anterior a la fuente de Leoca, que luego la pusieron como la hermosearon, vamos a decir, en 1886. Con lo cual, nosotros tenemos una foto anterior a esa fecha, un testimonio muy interesante que lo vamos enriqueciendo con las aportaciones que puede hacer muchas personas. Entonces sí que es importante dar salida a las fotos. Yo creo que, bueno, pues las casas de cultura se van a interesar porque haya una exposición o se pueda continuar con el tema.
Pues nos vamos a quedar con eso de momento hasta el 30 de julio para poder disfrutar de Aurrera Eginez. Y oye, pues si tenemos además la opción de saber y ubicar esas fotos, los lugares de esas fotos, que lo compartan con vosotros y con vosotras. Lola Horcajo, comisaria de la exposición, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y de verdad que agradecemos el apoyo que estamos teniendo también de los medios de comunicación y que sigáis diciendo, porque verdaderamente creo que os va a gustar, os va a emocionar. Igual incluso aprendéis alguna cosa, como las mil varas que dimos, las mil varas que separan el buen pastor de Santa María.
Pues todo es aprender.
Esas cosas, bueno, seguro que os van a gustar y que también podéis aportar.
Aprovecharemos, es que ricas con lo lago.
Es que ricas, güey. Venga.
Cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Onda Vasca Conecta.
Hasteko, aurrera egiteko, lehiatzeko, amesteko, urrutiago iristeko, aldatu beharra dago. Ticketbai Gipuzkoara iritsi da. Online fakturazio sistema berri bat justuagoa eta solidarioagoa. Eta etorkizuna eraikitzeko prestatzen gaituena. Ticketbai, enpresek aurrera egiten dutenean, Gipuzkoak aurrera egiten du. Etorkizuna orain, Gipuzkoako Foru Aldundia.
No seas uno más, sé tú mismo. En Sastrería Aldabal de Trecu nos gusta escucharte. Cada novio, padrino o invitado es único y especial. Te escuchamos y reflejamos en tu conjunto tu personalidad. Cientos de opciones en nuestro establecimiento, trajes de confección y a medida. Calle San Francisco número 5 de Gros. Pide cita en el 943-285056. 39 años de experiencia nos avalan. Aldabaldetrecu.com.
Inoiz pentsatu duzu edozein momentutan zure bikoteak, seme alabek, familiak edo lagunek odol transfusio bat behar izan dezaketela. Transfusioa denon eskubidea bada, pentsa odol ematea partekatutako ardura bat dela, zu behar zaitugu. Gipuzkoako odol emaileen elkartea, Manuel Lekuona 3, Donostia. Donostiako Marina kalean, Arregi Tapiztegia 70 urteko esperientziarekin. Moketak, hormatako oialak, neurrira egindako sofak, baita sofa zaharren konponketa ere, gortinak, estoreak, oestalkiak, tapiztegi munduan dena egiten dugu. Arregi Tapiztegia, Marina kalea 3, Donostia, 9400-6006, telefono zenbakian.
Onda Vasca Conecta. Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así. Si me vienes suplicando una razón, he encendido nuestra habitación.
Esa bezala, badakigu Donostia oso aberatsa den hiria dela, eta ez gara diruzari, baizik eta kulturaz, aniztasunaz. Y sobre eso os estamos preguntando vosotros en el 638052141, si vosotros sois aquellos que todos los veranos volvían al pueblo para reencontrarse con sus primos, con sus amigos de allí, y hemos recibido ya los primeros mensajes en ese sentido. Al 638052141 nos cuenta Iñaki. Nosotros somos 7 hermanos de Zizurkil, y los aitas nos llevaban de camping a Iribas, cerca de Lecumberri, y solo pasar en aquel entonces con el SEAT, pues el SEAT me dice la marca, por el puerto de Aspiros, casi 2 horas de cola, y ahora por la autovía 20 minutos, eso sí que era vacaciones. Bueno, yo tengo aquí a personas que habrán hecho una buena kilometrada también para disfrutar de la tierra que les vio nacer, y es que hoy vamos a hablar... Hemos dicho sobre las casas regionales. El domingo celebrarán la 35 edición del Día de las Casas Regionales y son precisamente quienes llenan de vida la propia ciudad de cultura y, tenemos que decir, más donostiarras que muchos donostiarras. Y además alguno aquí, que tengo yo en el estudio, está de celebración porque... El mes que viene, a comienzos, se va a inaugurar la Casa de Castilla-La Mancha. Y para hablarnos de ella tenemos a Alfredo Medina, que es el presidente de la que pronto abrirá sus puertas oficialmente de la Casa Regional de Castilla-La Mancha. Muy buenas, Alfredo, ¿qué tal?
Hola, Egunon. Pues muy bien, son dos.
Y aquí te acompaña...
Pues sin algo.
Jueves, si es que os he dicho, más vascos que vascos. Y aquí tenemos también a Víctor Bermejo González, que es el secretario de la Federación de Casas Regionales de Gipuzkoa. Kaixo, Víctor, ¿qué tal?
Kaixo, Egunon. Mila esker parte atxagatik, elkarte honetan.
¿Ves? Es que están a tope, yo. Así da gusto, así da gusto. Vengo con gente preparada. Preparada y preparado, Alfredo, para abrir las puertas. Sí. Tú hasta estos momentos, ya sabemos que no has parado, se te ve. Eres un culo inquieto llegado de Castilla-La Mancha. Llevas aquí ya muchos años viviendo.
Así es.
Pero supongo que echarías en menos, ¿no? Ay, la casa de Castilla-La Mancha aquí, en
mi segundo claro, hogar. Siempre era un viejo sueño, un propósito que teníamos, pero para eso era necesario que nuestro gobierno de origen, el castellano manchego, pues se fijara en ello y nos lo ofreciera. Bueno, pues esto ocurrió hace unos meses, pues en septiembre del año pasado, que ellos me tiraron el guante y que yo, raudo, recogí. Así que, bueno, pues estamos en eso, hemos preparado. De momento no tenemos una sede social grande, sí que tenemos en unos locales que tenemos nosotros, cosa particular, cosa personal, que tenemos en el Rotaburu. Y entonces ahí ya hemos acondicionado unos locales como unos espacios donde podamos reunirnos de vez en cuando y cuando haya que celebrar, hasta que nuestro gobierno o nosotros mismos empecemos a tener muchos socios y entonces ya el gobierno castellano manchego pues diga, bueno, a estos hay que comprarles un local o hay que alquilarles un localito para estar. Mientras tanto, pues esto es una experiencia piloto, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, nosotros estamos contentos porque las perspectivas vemos que son buenas, que la gente se está apuntando. Yo antes les decía a Víctor que inclusive se nos está apuntando gente joven, gente inclusive de tu edad, ¿sí? Y eso, pues, no deja de ser algo extraordinario.
Porque, Víctor, ¿cuál es la importancia de las casas regionales?
Bueno... En la mayoría de los estatutos, digamos, de las propias casas regionales está en ser partícipes de las raíces de donde se procede, o sea, no olvidar el origen de procedencia, no olvidar la cultura, no olvidar todo lo que han vivido en esos sitios, pero a la vez ser conscientes de que se está en otro entorno, aquí en este caso concreto en el País Vasco, y ser partícipes, y si quieres también ser partícipes de la cultura vasca, del entorno, de la lengua, de todo, ¿no? O sea, que es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Lo más importante, yo creo que en el fondo, es no olvidar las raíces de procedencia.
Aquí, más o menos, en Donostia, ¿cuántas casas hay?
En Donostia, bueno, en total en Guipúzcoa somos 14. Ajá. Y en Donostia, pues ahora tengo el número exacto, pero te voy a... unas 7 u 8. 7 u 8. Uh-huh. Somos en Donostia. Esta, si quieres, más o menos te cuento. Vale. Está la Casa de Aragón, está la Casa de La Rioja, está la Casa de Galicia, está la Queimada, también de Galicia, ¿ah? Está nuestro centro extremeño de San Sebastián, y la Casa de Álava.
La Rioja.
La Rioja, creo que ya lo he dicho.
Sí, y Burgos.
Y Burgos. Pensar ahora de memoria, seguro que me olvido algo.
Y ahora y próximamente...
Y próximamente
si
contamos,
nos admiten,
ya...
pues...
No,
ya está, ¿no? Ya estamos admitidos.
No hace falta que haga méritos.
Ya estáis bendecidos
y
admitidos.
Broma, claro que sí, claro que
entonces,
sí.
Entonces, nosotros encantados, claro. Ya,
aprovecho la ocasión para deciros que millasker, esto, Víctor, que nos hace mucha ilusión y que nos sentimos muy amparados por vosotros, porque si no, uno solo, ¿dónde vamos? Pues, bueno, claro. Hombre, ya tenemos una federación constituida hace muchos años, con muchos socios, pues bueno, tenemos un gran apoyo. Yo hablé hace unos meses, lo primero que hice fue ponerme en contacto con vuestro presidente, con José Mari Mellado, que desde aquí le mandamos un cordial saludo.
Por supuesto.
Y bueno, pues me recibieron él y toda la Casa de Andalucía, me recibieron con los brazos abiertos, y es verdad, hay que decirlo.
Hombre, está bien, ¿no? Ese apoyo, conseguir esa red que también consigue visibilidad a través de actos como los que habéis organizado para este domingo, Víctor.
Eso es. A ver, nosotros a lo largo del año hacemos varias actividades y, por ejemplo, acabamos de terminar ahora un ciclo de conferencias que se hace todos los años en el mes de mayo en la Casa de Cultura Oquendo. Ahí. Y con mucho éxito hemos realizado 4 conferencias muy interesantes, y ahora el mes de mayo siempre lo finalizamos el último domingo con lo que llamamos el Día de las Casas Regionales. Entonces, es un encuentro de folclore, también de productos gastronómicos. Se puede pasar por allí y tomar un pincho de Galicia y otro pincho de Extremadura y uno de La Rioja. Desgraciadamente, las casas cada vez están mermando en acudir ahí, porque requiere organización, claro, gente dispuesta a trabajar, traer productos. Y entonces, bueno, pero este año vamos a estar 5 casas exponiendo productos gastronómicos, los cuales se puede comprar y no solamente beber y tomar un pincho, sino también comprar productos. Pero luego está la otra parte, que es tan importante o más, que es la parte folclórica. Entonces ahí tenemos actuación de 7 grupos. Vamos a estar todo el día, empezando desde las 11 de la mañana con el primer grupo hasta las 9 de la noche, más o menos. Entonces está ahí, irán actuando, y tenemos pues un putpurri de todas las...
Sí.
O sea, todas las casas que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos de andaluces, de Arrasate, que van a venir a cantar aquí. Okay. Van a venir grupos de Casa de Galicia, la Coral Sistral y luego Trisquele. Va a venir un grupo traído por la Casa de La Rioja, que es Voces del Ebro. Y luego otro andaluz también de la Sarte, que será el Semblante Rociero. Y luego, aparte, tenemos el Centro Extremeño de San Sebastián, que aporta su grupo, que es Virgen de Guadalupe, el grupo folclórico Virgen de Guadalupe. Y también va a empezar el festival el grupo Gora Kale Txiki, la banda Gora Kale Txiki, que son de Andoain, y que son los que nos han hecho un himno para la federación.
¡Anda!
Y que lo estrenamos el año anterior a la pandemia, el año 19, pero que no lo hemos podido volver a tocar de nuevo. O sea, que este año empezaremos el festival con el himno de la federación, que lo
con la banda de,
sí,
de Andoain, entonando.
De Gora Kaletschik, entonando, que ellos son además los que lo hicieron.
Mira qué bonito.
Entonces, pues bien.
Y hablando de, hablábamos de todo el folclore, de los conciertos y de los productos, precisamente, Alfredo, la casa donde se va a instaurar,
sí,
era una tienda donde tú ya antes...
Sí, era y es.
Sigue yendo.
Sí, eso no se va a cerrar. Ya te he comentado antes que tenemos unos locales, bueno, pues amplios,
bye,
hay terreno, por decirlo entre comillas, y bueno, pues de esta manera por lo menos ya tenemos una, ya tenemos algo básico, por decirlo también de alguna forma, que es la propia tienda donde se degustan y lógicamente y se venden todos los productos castellano-manchegos que tenemos. De la misma manera que nosotros también estamos, desde que yo puse la tienda esta, la abrí al público, pues... Esto es una tienda de una cooperativa de la que yo soy socio en mi pueblo de origen, Malagón, y animé a la cooperativa a que de la misma manera que ellos me estaban mandando a mí los productos de allí, pues también que compraran productos guipuzcoanos que fueran para allá. Y lo primero que se envió fueron cajas de sidras.
Ah, sidra, sí, también soy, sí, bien pensada.
Que soy Díaz-Zabal también. Es
si
compartir.
Es que lo que no una la comida, yo es. Creo que no lo une
estamos,
nada.
Estamos en el mejor sitio para comprenderlo y para saberlo. O sea que, entonces, pues estamos ahí en marcha. Ahí hemos dejado un hueco, ¿eh?, hasta que seamos un poco más grandes. Ojalá, uh-huh, y crezcamos en número de socios, y entonces pues nuestro gobierno de origen nos tienen dicho y nos han asegurado, sí, que en el momento que seamos más de cuatro y un tambor, como se suele decir coloquialmente, pues que tendremos una casa ya en condiciones con nuestro bar o, bye, con nuestros comedores, etcétera.
Pues aprovechamos Dios igual, Alfredo, para hacer algún llamamiento, ¿no? Porque
pues
supongo,
sí,
que tampoco,
sí,
os resultará muy fácil, no, encontrar a gente que proceda de, en tu caso, de
eso
Castilla-La Mancha.
Bueno, yo también te quiero comentar que sí, que estamos contentos, que en principio, bueno, en principio va dirigido ahora a la captación de socios castellanos manchegos, que no sabemos lo que tenemos, pero lógicamente nosotros lo que queremos es confraternizar,
claro,
con la tierra que no nos ha visto nacer.
Pero sí crecer,
y en la que nos encontramos muy a gusto, como no podía ser de otra manera. A mí muchas veces me preguntan, hombre, ¿y tú a quién quieres más? ¿A Castilla-La Mancha o
a la
Mau
o a la Itá?
A la Mau o a la Itá. Esto le decía yo a Víctor hace un rato. Pues es que los quiero igual.
Claro.
Es que los quiero igual. ¿Cómo no vas a querer menos? En un sitio has nacido, has venido al mundo, pero en otro sitio te has desarrollado. Has conocido a tu mujer, en mi caso,
sí,
Euskaldun, por los cuatro costados, no de ocho apellidos, de todos.
Pues
bueno,
para...
Y mis hijos, lógicamente.
Claro.
Entonces, ¿de dónde vamos a ser? ¿Cómo no nos va, no vamos a tener cariño? Hombre.
Pues creo que para acabar la entrevista, claro, os voy a pedir, nos vamos a poner como promocionales. Cada uno procede de una casa regional. Víctor, venga, véndenos a Extremadura.
Bueno, a ver, Extremadura, te iba a decir una frase así un poco tonta que se vende por sí sola, pero bueno. Bien, pero yo te voy a contar, por ejemplo, mis impresiones. Sí. La imagen que tenemos muchas veces de aquí, yo la primera vez que fui a Extremadura llevaba esa imagen, es que es un secarral, es un sitio seco, es un sitio pues incluso pobre y todo eso, y cuando llegas allí te encuentras con todo lo contrario.
Gracias.
Creo que hay más agua que en cualquier otra parte de España. Sí. Hay en estos momentos a veces se parece más a Asturias que a Andalucía o a Extremadura, porque hay mucho regadío, muchas vacas y mucho esto, ¿no? Pero bueno, pero es lo primero que choca, ¿no? Digamos en ese aspecto. Pero bueno, Extremadura tiene unas ciudades maravillosas.
Vale.
Cáceres, yo creo que es de lo más bonito que puede haber en cuanto a ciudad. Mérida, pues qué decir de Mérida, el teatro romano, en fin, todo el arte románico romano que hay ahí. Luego, Plasencia, que es la ciudad donde yo más conozco y donde más estamos también, es una ciudad preciosa. Y luego ya los valles de Jerte, Monfragüe, que es un lugar de la naturaleza maravilloso, donde hay todo tipo de aves y de animales y todo eso, y en fin, etcétera, etcétera. O sea, creo, Trujillo, otra ciudad,
sí,
que estas ciudades quizás, Guadalupe... Son todas preciosas, son todas que tienen un valor impresionante y que merece la pena conocerlas. Y además merece la pena conocer el paisaje y la cultura y toda la idiosincrasia extremeña.
Y Alfredo, brevemente, que se nos va acabando el tiempo, cuéntanos, véndenos Castilla-La Mancha.
Pues también tengo que decir un poco, igual que mi compañero Víctor, pues tengo que decir lo que yo creo que ya muchas personas conocen, pero otras no, porque Castilla-La Mancha ha sido siempre, por tradición o por costumbre, tierra de paso. Es decir, la gente del sur subía al norte, vale, pero no paraba en el centro. Y la gente del norte bajaba al sur y sigue bajando y no se para en el centro, a no ser en un restaurante de carretera.
Sí.
Castilla-La Mancha tiene muchos atractivos. Tiene 4 o 5 parques nacionales. Tiene las lagunas Ruidera, las lagunas, muchas gracias. Las lagunas de Ruidera. Tiene un parque extraordinario con 1.800 hectáreas de humedal, que es las Tablas de Daimiel. Tiene cabañeros. En fin, tiene unas poblaciones extraordinarias con mucha historia, como Almagro, Campo de Criptana. Campo de Criptana, con unos molinos de viento, 10 concretamente, encima justo de la población, todavía de la época cervantina, todavía moliendo. En fin, como vemos que andamos ya de tiempo muy pilladitos, lo dejaremos, esto diremos, habrá que ponerle, ya continuará.
Eso es, titular, eso, ¿no? Es.
Ya continuará.
Continuará de momento, el domingo, oportunidad de acercarnos a las casas regionales, y Alfredo Medina, presidente de la Casa Regional de Castilla-La Mancha, Víctor Bermejo, secretario de la Federación de Casas Regionales de Guipúzcoa, muchísimas gracias por acercaros y por esa bonita labor que hacéis de unir raíces. Es que ricasco.
Sorry,
es que ricasco. Suik eta biotxetik.
Mila esker, agur.
Onda Vasca conecta.
No seas uno más, sé tú mismo. En Sastrería Aldabal de Trecu nos gusta escucharte. Cada novio, padrino o invitado es único y especial. Te escuchamos y reflejamos en tu conjunto tu personalidad. Cientos de opciones en nuestro establecimiento, trajes de confección y a medida. Calle San Francisco, número 5 de Gros. Pide cita en el 943-285056. 39 años de experiencia nos avalan. Aldabaldetrecu.com.
Si busca maquinaria para construcción de calidad y a buen precio, en Chimela la encontrará. Chimela apuesta por la calidad en el alquiler de sus máquinas y le ofrece un servicio de primera, apoyado en una experiencia de 35 años en el sector. En Astigarraga, Vergara y Beasain, Chimela, el alquiler de confianza. Más información en chimela.com.
¿Has pensado que en cualquier momento tu pareja, hijos, familia o amigos pueden necesitar una transfusión de sangre? Piensa que si la transfusión es un derecho de todos, la donación de sangre es una responsabilidad compartida. Te necesitamos a ti. Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa. Manuel Lecuona 3, Bajo, Donostia. Donostiako Marina Kalean, Arregi Tapiztegia, 70 urteko esperientziarekin. Moketak, hormatako oialak, neurrira egindako sofak, baita sofa zaharren konponketa ere. Gortinak, estoreak, oestalkiak, tapiztegi munduan dena egiten dugu. Arregi Tapiztegia, Marina Kalea 3, Donostia, 944-6-0-06, telefono zenbakian.
Onda Vasca conecta. Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Bueno, nos hemos movido, pero ahora nos toca movernos otra vez a través de las calles de Donostia, aunque igual a partir de la semana que viene nos vamos a liar un poquito, porque cambios de dirección en la calle Zubieta y San Martín, y a las calles precisamente se ha lanzado nuestro compañero Daniel Sánchez. Caixo, Dani, ¿qué tal?
Caixo, arratsaldeon. Pues sí, para preguntar a ver por esos trastornos al tráfico que van a continuar durante todo un mes, hasta el mes de julio. Desde el próximo martes es cuando van a entrar en vigor, y hasta el día 9 de julio y van a implicar varios cambios, sobre todo en el sentido de la circulación de las calles, como decías, Zubieta y San Martín, una circulación que va a ser complicada en las próximas semanas porque los cambios, tanto en estas calles, que son las principales, como en las más pequeñas que conectan las vías principales, se van a llevar a cabo por fases. Va a haber unos cambios con relativo poco margen de tiempo para avisar a los conductores, por lo que la recomendación principal es evitar pasar por el centro en vehículo privado durante este tiempo. Quienes no pueden evitar circular por la zona son quienes trabajan, por ejemplo, repartidores o los taxistas, que aunque tienen más libertad de movimientos que los vehículos particulares por la zona, son también los que más sufren estos cambios y estas obras.
Por lo menos podemos ir nosotros por las direcciones, pero la gente se está quejando. Bueno, pues habrá que le esperar a pasar a ver las direcciones.
Es un cambio de direcciones que está relacionado con ese proceso de peatonalización en la calle San Martín, todos los cambios que están proyectados para cuando entre en funcionamiento el nuevo ramal del Topo y se cierre gran parte del centro al tráfico particular, como se prevé en ese plan Datorren Donostia, que fundamentalmente pues incluye que no se podrá ir por el centro con vehículo privado, sobre todo en esa zona central. Pero recordamos que hace ya tiempo que tanto la Concha como la calle San Martín no pueden ser utilizadas para atravesar el centro. Si vamos, por ejemplo, desde aquí, desde el Antiguo hacia el centro, desde el centro hasta el Antiguo, no podemos circular por esas calles, lo que está causando ya algunas molestias entre conductores como este conductor de motocicleta de Irún.
A mí personalmente no me suele afectar, pero a mi pareja y a algún amigo sí que les afecta algunos cambios de sentido que te redireccionan aquí en San Martín, y salvo que seas una moto o vayas en bus, hay que dar una vuelta importante. Lo que antes eran 2 minutos son 15, 20.
Pero no puedes atravesar el centro con el coche.
Legalmente no. Como lo hagas y te vean, pues te llevas sanción. Entonces sí que ahí está el ambiente caldeado. Sí, sí.
Bueno, yo creo que hay que decir que somos bastante disciplinados, que en general en la gente encontramos bastante comprensión en cuanto a las molestias que se derivan de las obras, incluso, por ejemplo, entre los comerciantes, que en general yo creo que creen que, igual no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, la amabilización de esa zona pues también les conviene. Es lo que nos decían las responsables de Ajuria, de artículos religiosos en la calle San Martín y de una tienda de decoración en la esquina con la calle Hondarribia.
Las obras molestan a todo el mundo, a nosotros, a los vecinos, pero no estas, sino cuando hacen obra en tu casa también te molesta, o sea que aguantar la vida.
El hecho de que cada vez vaya a haber menos tráfico de coches por el centro, ¿eso a ustedes les puede afectar en algo?
Yo creo que no. Hay otras ciudades que también tienen poco tráfico en el centro y la gente se va acostumbrando. Es, al principio puede, no digo que no, pero la gente se acostumbra a lo que viene. Yo creo que van a beneficiar, o sea, tener esto peatonal y tener que la gente pueda andar tranquilamente por San Sebastián, aparcar no se puede, o sea, que van a estar igual. Pasa que lo que no se puede es llegar y con el coche delante de la tienda, o con la moto, o con la bici. O sea, cada uno, el andar es bueno, o sea, que yo no lo veo mal.
A mí afectándome, pues como es tanto sitio de paso, no me afecta gran cosa, pero sí, está afectando. Lo que oigo por ahí es que está afectando mucho. Y ahora creo que va a afectar todavía más, ¿no? Porque Zubieta y la calle San Martín va a estar cerrado. Entonces me imagino que todo ese comercio que ya estamos como estamos, pues hombre, es para tomar en cuenta. El ayuntamiento tiene que tomarlo en cuenta, ¿eh? A ver, el peatonal es bueno para el comercio y para todo el que viene de fuera, ¿eh? Para la ciudad. Para el comercio también, la gente se mueve libremente. Y luego, el mayor problema que podemos tener los comerciantes es que a la hora del transporte de entregas, del servicio de entrega, se lleve bien. Pero hasta el momento se lleva bastante bien, nos están entregando perfectamente. Ese es el único problema que veo, que el transporte no llegase en el momento que tiene que llegar, pero llega todo perfectamente, porque peatonal está casi todo. ¿La ciudad peatonal? Pues sí, divina. Pero bueno, hay que apostar por otras cosas, Como por el comercio pequeño, No tanto online. Vosotros que sois muy jóvenes, al comercio pequeño.
Bueno, pues en las próximas semanas el Ayuntamiento va a dar a conocer con detalle todas las fases de los cambios circulatorios que se tienen que acompasar además con la obra del Paseo de la Concha, que se está prevista que termine para el 3 de julio, pero los cambios de circulación hasta el día 9 de julio.
Pues con esa fecha nos quedamos. Es que ricasco, Dani, eta hola, xe, bukazan dugu gaurko RSR berezia, Donostian zehar egin dugu, baina jakin, segunda zekalio hartzen zuten, agian etzeatela, etzen biar arte, agur!